Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Buenos Aires, el gobierno de Milei prohibió ayer el acceso de la prensa a la Casa Rosada. ¿Cómo entender algo así?
La población de América Latina está envejeciendo más rápido que la del resto del mundo. ¿Cómo se explica el fenómeno y qué consecuencias tendrá?
En Washington, la Smithsonian Institution, la cadena de museos más grande del mundo, le dedica una exposición a la salsa. Estuvimos allí.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Los Ángeles.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 24 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, a eso de las 7:30 de la mañana, unos 50 periodistas que cubren lo que pasa en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino en Buenos Aires, se llevaron una sorpresa. No los dejaron entrar. Jamás había ocurrido algo así.
¿Por qué pasó esto? Al parecer, el gobierno quiere aclarar, por una parte, si ha habido infiltración rusa en algunos medios de comunicación, y por otra, quiere establecer si dos periodistas de Todo Noticias, TN, realizaron espionaje ilegal en el palacio donde despacha el presidente Javier Milei.
Los dos periodistas, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, fueron denunciados penalmente el miércoles por la Casa Militar, supuestamente porque Salerno filmó sin permiso el interior de la Casa Rosada. Aquí una parte de Geuna y Salerno al aire cuando mostraban imágenes de la sede del gobierno.
Susurraba Nacho en el tape, porque claro, sí. Estaba metido por los pasillos, chicos, esto no es tan normal. No se crean que esto que acaban de ver es tan sencillo de hacer, que lo hizo con esos lentes locos.
¿Algún tipo de riesgo tomamos? No, básicamente es, digamos, los que cubrimos Casa Rosada notamos por la actividad de cada despacho que podemos ver de lejos si entra mucha gente, si entra poca gente.
Milei reaccionó al enterarse de las denuncias contra estos periodistas y de la supuesta injerencia rusa. Bestias repugnantes, llamó en sus redes sociales a algunos que ejercen el oficio periodístico. Pero en todo esto hay un aspecto a tener en cuenta, ¿no es verdad, Jorge?
Sí, Uchi, y es que la prensa ha destapado cosas graves. Una, la supuesta relación de Milei con la criptomoneda Libra, que él promocionó, un escándalo donde mucha gente perdió dinero. Y otra, los gastos en viajes y aparentemente en bienes inmuebles de Manuel Adorni, su jefe de gabinete.
Se produce el veto a los periodistas en un momento tenso entre ellos y Milei, que ayer recibió al magnate Peter Thiel, cercano a Donald Trump y crítico del sistema democrático. Hablamos ayer en Buenos Aires con Hugo Alconada Mon, periodista investigativo del diario La Nación.
Así es, Juan Carlos. La decisión del gobierno de bloquear el ingreso de los periodistas acreditados en el Palacio Presidencial, la Casa Rosada, se da en un momento complejo en la relación entre prensa y poder. Recordemos que son los periodistas los que han durante los últimos meses desarrollado investigaciones y han sacado a la luz aspectos incómodos del gobierno libertario, desde datos sobre el vínculo del presidente Javier Milei con uno de los protagonistas del escándalo Libra, incluidos pagos en dólares de este lobista al presidente Javier Milei, como así también han sacado a la luz datos sobre el actual titular jefe de gabinete, Manuel Adorni, tanto sobre sus operaciones inmobiliarias, compra de automóviles, viajes de lujo, gastos en efectivo, pero también sobre, por ejemplo, el titular del organismo tributario argentino, Andrés Vázquez, un hombre seleccionado expresamente por Javier Milei. Ese señor Andrés Vázquez ahora salió a la luz y esto lo determinó la justicia que es correcto lo que había publicado la prensa, lo que salió a la luz es que el jefe de los cazadores de impuestos argentino evade. Este contexto sobre casos que afectan a Milei, al jefe de gabinete, al titular del organismo tributario, a la hermana del presidente e incluso ahora al máximo responsable de las obras públicas y la infraestructura y el transporte en la Argentina, el señor Carlos Frugoni, que también ha salido a la luz que el señor oculta patrimonio, al menos 8 propiedades en los Estados Unidos. Este contexto lo incomoda a Javier Milei, porque tiene un factor adicional. No puede sostener que es una prensa de izquierda o antagonista con él, porque son los mismos periodistas, la misma prensa, los mismos diarios y portales que publicaron también sobre el kirchnerismo, bloqueando al menos ese argumento a los libertarios.
Esta semana la revista America's Quarterly publicó en Nueva York un artículo sobre un tema al que hay que prestar mucha atención. Se titula La marea plateada, la transformación demográfica de América Latina, y se refiere al envejecimiento de los habitantes de esa zona del mundo.
¿Por qué se está produciendo este fenómeno? ¿Cuáles pueden ser las causas de la notable reducción de la tasa de natalidad en esa región, de México al Brasil y de Venezuela a Chile? Hablamos ayer con el director de America's Quarterly, Brian Winter.
Juan Carlos, América Latina está envejeciendo más rápidamente que cualquier otra región del mundo. Un fenómeno bastante inesperado para una región que hasta hace poco era conocida por su fecundidad. Una región que durante los años 60 tenía un promedio de casi 6 hijos por mujer. Hoy ese número es de 1,8 hijos por mujer, que implica que en países especialmente como Argentina, Chile y Uruguay, las poblaciones nacionales van a comenzar a reducirse en la segunda mitad de este siglo. Era un cambio que comenzó en los años 60 por novedades como la píldora contraceptiva, por más educación y otras cosas. Pero lo que ha sorprendido a muchos analistas es el ritmo de la caída, especialmente en los últimos 10 años. Algunos lo atribuyen a cambios como los celulares, que han ocupado bastante atención, pero también al costo de vida, la dificultad de criar hijos en un ambiente donde la clase media está siendo cada vez más presionada. Algunos lo ven como una oportunidad, un fenómeno positivo. Ha habido más inversiones en lugares, en industrias como el turismo para gente de la tercera edad. Eso puede ser cierto, pero también va a traer muchos desafíos, especialmente con las pensiones, porque claro, tendremos una población cada vez más orientada a los jubilados, con consecuencias políticas inesperadas y también varias presiones sobre las familias y especialmente, Juan Carlos, las mujeres, que las encuestas muestran que hacen la mayoría del trabajo de cuidar a los ancianos, especialmente en América Latina.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hola, DC. Mucha gente, qué chévere. Gracias por estar aquí esta tarde y por habernos invitado.
Así empezaba el sábado pasado la Orquesta El Macabeo de Puerto Rico, alentada por el público, su participación en el lanzamiento de una exposición muy interesante en el National Museum of American History en Washington, D.C. Se llama Puro Ritmo, el viaje musical de la salsa.
La exhibición, bilingüe y multimedia, incluye 300 objetos, entre ellos, atención, trajes y zapatos de Celia Cruz, la indiscutible reina de la salsa. También hay maletines de agentes musicales, instrumentos y carátulas de discos. Esto nos dijo Yusef Soto, saxofonista de la orquesta El Macabeo.
Formamos parte de la exhibición, sale una de nuestras carátulas de nuestro disco, nuestro primer sencillo, producción que hicimos, Salsa Macabra. Aparecemos ahí al lado de otra carátula grandísima del conjunto Batacumbele. Y la exhibición está chulísimo formar parte de ese acontecimiento, ¿no? Como que es algo que estamos rescatando cuando se le dedicaba al arte de los discos, a esas carátulas inmortales.
La exposición sobre este incomparable género musical que es la salsa está en la Galería de la Familia Molina en el National Museum of American History de la Smithsonian Institution. Debería estar en el museo dedicado a la historia de los hispanos, de los latinos, pero aún no se ha construido.
Cuatro áreas temáticas componen Puro Ritmo. Van desde las raíces de la salsa en los salones de baile de La Habana hasta lo que pasa en los clubes nocturnos en Nueva York y Los Ángeles. Aparecen músicos como Johnny Pacheco y orquestas como la Sonora Matancera y La Faña.
Y también está José Mazó, por más de medio siglo conductor del programa Con Salsa de la emisora WBUR en Boston. John F. Burnett habló con él. Le preguntó qué significa verse incluido en la exposición de la Smithsonian, la mayor cadena de museos del mundo.
Miren, verme incluido en Puro Ritmo, el viaje musical de la salsa, no como una nota al pie y no como un pensamiento tal, sino como un ejemplo de los locutores que han ayudado a llevar esta música a través de generaciones, despertó algo profundo, bien profundo, porque durante 51 años me he sentado detrás de un micrófono compartiendo las voces de los ángeles vivientes que convirtieron su aliento en ritmo, su lucha en canción, su alegría en un mapa para todos nosotros. Y nunca imaginé que esas incontables noches y madrugadas, esos 2,954 toques de Puerto Rico de Eddie Palmieri, algún día resonarían dentro del Smithsonian. Pero el honor no es solo mío. Mi presencia en Puro Ritmo pertenece a todos y todas los que alguna vez sintonizaron, bailaron en su cocina, llamaron a la emisora, enviaron una bendición, compartieron una historia o simplemente dejaron que la música les recordara quiénes son. Pertenece a los músicos, los maestros, los innovadores, los genios silenciosos que confiaron en locutores como yo para llevar sus creaciones a salas, bodegas, fábricas y turnos largos de madrugada. Y pertenece a la comunidad que dio forma con salsa mucho antes de que yo presionara un botón en la consola. Así que cuando vi mi nombre y la interpretación artística en esa galería, sentí el peso de 51 años. No como una carga, sino como un puente construido por los ángeles vivientes cuya música nos ha sostenido y por los oyentes que han mantenido la clave firme en cada temporada de nuestra historia colectiva. En ese momento, de pie dentro del Smithsonian, junto a mi querida esposa divina, nuestra hija Bella, nuestra nieta Brooklyn y su amigo Zaim, entendí algo simple y bien profundo. Esta exhibición no se trata de mí. Se trata de nosotros, de todos y todas, que hemos mantenido vivo el ritmo, puro ritmo, el viaje musical de la salsa.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La tregua entre Israel y el Líbano, que expiraba el domingo, se extenderá 3 semanas más, informó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Delegados de ambos países siguen negociando en Washington. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo ayer que está a la espera de la orden de Estados Unidos para continuar los bombardeos contra Irán, de modo que ese país vuelva a la edad de piedra. Paralelamente, el cese al fuego bilateral entre estadounidenses e iraníes sigue vigente.
En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, la de mayor rango del país, dispuso ayer la anulación de la lista de los 6 finalistas a ocupar la Fiscalía General y la Jefatura del Ministerio Público. En el listado había sido eliminada Consuelo Porras, que ocupa esos cargos desde 2018 y contra quien tanto Estados Unidos como la Unión Europea han impuesto sanciones por considerarla corrupta. Porras es, además, enemiga del presidente Bernardo Arévalo, que gobierna el país desde 2024.
Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, despedirá al 10% de sus empleados el 20 de mayo para así centrar sus esfuerzos en la inteligencia artificial. En un email a la plantilla, la directora de Recursos Humanos, Janelle Gale, dijo que la idea era administrar más eficientemente la compañía, que tiene ahora 78 mil trabajadores. Este año Meta, fundada y dirigida por Mark Zuckerberg, espera ingresos por más de 240 mil millones de dólares.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.